Ah, sí.
¿Ya?
¿Estamos grabando?
Tengo media hora esperando que ustedes terminen de cantar.
Bueno, pero entienden, o sea, nosotros estamos en esto de que estamos carajitos, ¿viste?
Esto es Converso, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast maravilloso que se ha ganado el corazón de muchos de ustedes y por eso tenemos que darles las gracias y un fuerte aplauso, por supuesto. Mi nombre es Ali Rojas y estoy junto a Miguelito Díaz y hoy con un invitado súper especial porque es un nuevo talento que les vamos a presentar el día de hoy, ¿no es así?
Sí, señor, me siento muy, muy contento de tener en esta ocasión más que un talento, un gran hermano, un gran amigo, compañero de camino de mis inicios musicales. Y me alegra mucho verlo triunfar acá en los Estados Unidos. Me siento muy complacido de presentarles hoy directamente desde Caicara del Orinoco para el mundo. Así mi es. Compadre querido Eduardo Mendoza.
Bueno, no, nada, de verdad que el honor es para mí, de verdad, súper agradecido por la invitación, Ali y Miguelito. Bueno, ya él dio un poco de, ya habló un poquito, ¿no?, de todos mis inicios. Y bueno, para mí es un honor, no solamente por haber comenzado y agradecerle tanto a este señor que tenemos aquí al lado.
Mire, gracias, pero ya hay padre. Muchas cosas que yo quiero saber. Ustedes se conocen desde que tenía 16 años, estaba escuchando.
No vayas a decir atrás.
Sí, quiere decir que usted tenía muchos cuentos de atrás.
Ya,
¿no?
Ya tenía la intención,
¿no? Ok, se conocen desde que tenían los 16, ¿y cómo así? ¿De Bolívar para Maracay? ¿Cómo?
Bueno, ¿o
de Maracay
para Bolívar? Yo quiero que Eduardo primero, Eduardo para mí, hablando en serio, tiene, porque Eduardo y yo casi siempre hablamos echando vaina, pero hablando en serio, para mí Eduardo tiene mucho mérito, ¿no? Porque respetando a Caicara del Orinoco, que es un pueblo que muy sabroso donde parrandeamos, pero es un poquito difícil el acceso desde Caicara hasta el centro de la ciudad, y Eduardo se atrevió a hacer algo que muy pocos hacen a muy corta edad. Yo quisiera que Eduardo nos eche un poquito el cuento de cómo salió Eduardo de esa bonita población de Caicara del Orinoco, que para llegar a Caicara hay que cruzar Chalana.
O sea, podemos totalmente. Decir que fue tu primera emigración.
Exactamente. Y esta fue mi segunda.
Exacto.
Sí, sí. No es nada fácil. De hecho, reforzando lo que dice Miguelito, pues yo soy una prueba fehaciente de que todo inicio... Es cuestión de actitud en la vida. Es cuestión de...
Me encanta.
De perseguir los sueños. Y ese fue mi primer sueño. Y pues salir de mi pueblo, Caicara, Orinoco, Estado Bolívar, del cual siempre he estado súper orgulloso de donde vengo. Y no, pues siempre lo vocifero en todos los eventos, en todos los grupos, en toda mi carrera musical, porque como lo mencionaba Miguel, pues yo inicio en Maracay, Estado de Aragua, que es donde conozco a este señor, y comenzamos Miguel y yo como músicos de un gran artista de música venezolana, y pues nuestra trayectoria en Venezuela, Colombia, fue muy, muy
amplia. Recorrimos alguito, ¿eh? Pero tú llegaste a Maracay como de 12, 13 años de edad.
14 años exactamente.
Pero sí. Ya va, solo. Tú agarraste solito. Tú dijiste, ya va, yo me voy de aquí y voy para allá. Solo.
Yo me voy a estudiar para Maracay.
¿Y tu mamá?
A perseguir mis sueños se quedaron allá en Caicara.
Todo el famoso hijo de María Gutiérrez. Ah.
Mira, pero ya va. A los 14, 12.
14 años.
A los 14 años dijiste, mamá, ya vengo.
No, no, yo fui a estudiar, me fui a estudiar para.
¿Y quién te recibió?
Tenía un familiar en
Maracay, en entonces. Y estaba hiperventilando aquí.
Sí, pero no, igual, pero tiene mérito.
No, por supuesto.
Hizo como el chavo, agarró su palito con su telita.
Claro, pero.
Esos cuatro tramos y dele.
Claro, pero no estaba tan solo, pues, no se fue tan solo, había un familiar recibiéndolo.
Sí, sin embargo, dejar atrás, pues tu pueblo, tus inicios, no es nada fácil dejar tu familia. Sin embargo, bueno, fue un... Yo creo que, como lo mencionaba al principio del programa, pues, fue mi primera inmigración, porque claro. La segunda fue acá en los Estados Unidos, pero ya como que estaba un poquito preparado.
Claro.
El día que me monté en esa chalana... para irme a Maracay a los 14 añitos, pues tenía mucha visión, como siempre lo he mantenido, con mi actitud bastante positiva y enfocado. Y bueno, aquí vamos.
De Caicara para Maracay en chalana y bus, y de allá para caiga avión.
Bueno, estamos mejorando.
Oye, ¿y te imaginabas ya a los 14 años que ibas a ser cantante y que ibas a estar en otro país?
Pero
y
es que Eduardo de Caicara era músico. Con claro. 12, 13 años ya tocaba en agrupación.
Por supuesto. Okay. De hecho, hace poco pues me escribieron al Instagram y me preguntaban, ¿por qué la música mexicana? Si tú en Venezuela pues tocabas, era música venezolana. Y de hecho llamé a mi mamá y ella me dice, hijo, lo que pasa es que nadie sabe, pues, que tú desde los 10, 12 añitos que yo empecé a estudiar música en Caicara, yo cantaba música mexicana. Yo tocaba guitarra, tocaba cuatro, tocaba mandolina, bandola. Comencé con el bajo, ya que es el instrumento con el que más me siento representado. Y pues mis inicios de cantar música mexicana no fue aquí en los Estados Unidos. Yo canto eso desde niño.
¿Y no te ha pasado que de pronto por las redes sociales, que ahorita es una ventana, digamos, abierta, donde uno está expuesto para lo bueno y también para lo malo, totalmente, no te digan algo así como que traición a la patria?
Totalmente, totalmente. Por eso que yo se lo bastante lo hemos conversado, porque pues aprovecho la ocasión pues públicamente para agradecerle a Miguel, porque gracias a él, Eduardo Mendoza hoy en día está aquí en los Estados Unidos. Y no solo por mi trayectoria pues musical, sino porque es más que un amigo, es como mi hermano. Y bueno, sí, lo hemos conversado en reiteradas oportunidades, pues que mucha gente me atacó y me enviaban mensajes, sí, al Facebook, al Instagram, que por qué la música mexicana, por qué dejas atrás la música venezolana. No, la música venezolana está aquí.
Claro. Y nunca,
yo no todos los días me levanto, voy al gimnasio y prendo mi el equipo.
Escucha tus joropitos.
Y escucho mi
pero es que imagínate, me pasa a mí que me ven grabando quizá un tema con una guitarra y ya me critican. Imagínate, Eduardo, que lo ven que cambió de género musical. Pero eso yo siempre le he dicho a él que eso es inevitable, pues eso, si tienes gente que te critica, yo creo que las cosas se están haciendo bien.
Es verdad, ¿no? Es verdad, y eso es también como haber emigrado, porque estamos en otro país, pero Venezuela la llevamos en el corazón, por supuesto. Algo así me imagino que es con la música.
Totalmente.
Ahora bien, ¿qué te dice tu mamá en este momento?
No, súper, súper feliz, súper contenta de verme. Cada vez que grabo un videoclip, eso para ella es, bueno, una emoción.
Y muchacho
bueno,
está en televisión.
Sí. Y no, toda mi familia, y pues de verdad que ha sido una carrera bien... a pesar de que llevo a lo sumo un año de carrera, pues he contado con el apoyo de personas muy profesionales que me han apoyado, así como Neguito Borja, que fue mi productor, sí, mi productor musical, y fue como que el que también pues me dijo, hijo, para que vos sepáis, esto es lo tuyo.
¡Qué bonito, qué bonito!
Yo creo que todo empezó como un juego, ¿verdad?
Sí, todo fue como un juego.
Eduardo, en lo que llega acá a Estados Unidos, nosotros con mucho cariño lo recibimos y bueno, yo le dije, vamos a matar tigre, vamos a con la criollada, obviamente. De hecho, yo les voy a decir un secreto. El día que Eduardo pisó Estados Unidos, ese día matamos tigre en Miami.
¡Qué maravilla!
Me voy al aeropuerto.
Sin exagerarte, la tarima y la maleta ahí.
¿En serio?
Sí.
Llegué con la maleta y Miguel se había montado, de hecho.
Fue en Miami en un restaurante.
Fue en Miami en un restaurante y él me dice... Ya se había montado. Ajá. Y me hace seña y dejé la maleta literal.
Ahí en el pie de la tarima.
Y me agarré el bajo y comencé a tocar.
Entonces, mira, lo que te decía, disculpa que te interrumpa, Ali. Que todo empezó como un juego porque... Bueno, nosotros... Eduardo vivía con nosotros y eso era música todos los días. Yo creo que los vecinos nos odiaban. Pero inventando, entonces...
Y Eduardo, como el arpa suena tan bajito. Entonces, es como una batería, es como tener a un amigo con una batería, un vecino con batería.
Entonces Eduardo siempre le ha gustado, como bien dijo hace rato, le ha gustado la música mexicana. Entonces a veces llegábamos a tocar a sitios, a casas, entonces en lo que se terminaba la parranda ponían karaoke, Eduardo cantaba y todo el mundo, uy, esa voz y tal. Y entonces así empezó, después hubo un día...
Claro, porque te veían tocar, pero no imaginaban que cantabas.
Claro,
no. Ah, fíjate que...
Nos reunimos un día con Neguito, hicimos una gaita que para el 5 de julio, ¿te acuerdas?
Para el 5 de julio, correcto.
Donde Eduardo tocaba el bajo y Eduardo y yo le hacíamos los coros a Neguito. Entonces por ahí empezó como que ese trato, ese vínculo, y Neguito lo escuchó, Neguito lo apoyó muchísimo. Eduardo, hermano, lo que me gusta es esto, dele. Dele, sí, porque eso es lo que le gusta.
Qué y aquí, importante contar con apoyo de gente, ¿verdad?
Yo se lo dije.
Totalmente.
Esa música, ese género tiene mucho campo aquí en Estados Unidos.
Claro, sin duda. Ahora mira, estoy escuchando y sé que se conocen desde pequeños, lo que quiere decir que deben tener muchas travesuras juntos. Y este programa íbamos a hablar de otra cosa, pero es que como los escucho hablar, yo me imagino que ustedes tienen cuentos de chamo, pero buenísimo. ¿Eres travieso? ¿O eras travieso? Tremendo.
Sí.
Aquí se vale todo. Te digo. Echa tu cuento.
No. Sí,
pero
sí,
cuéntale la tónica. Lo que pasa es que en los programas de Converso, con cada invitado tenemos un tema de conversación. Okay. Ali cambió la jugada.
Sí, claro, la cambié. Pero es que mira, dime si no debe tener muchos cuentos de travesura de niño.
Pregúntale a Miguelito.
De niño y de grande también.
Ah, bueno, imagínate. No podemos hablar de otra cosa, sino de eso. Mira, hemos hablado de todo. Hemos hablado de las vergüenzas, hemos hablado de piropos, hemos hablado de los varones domados.
Ajá.
Ahora a ti te toca hablar de las travesuras de niños, pues, porque tienes muchos cuentos. Ay, perdóname, sí. Miguelito, ese que
no,
cambié,
no, no,
cambié
no,
el
no.
guión.
Perfecto.
Cambié el guión.
Es totalmente en vivo.
Yo creo que todos tenemos travesuras de chamo. Yo creo que...
Ay, yo era muy galla.
Yo también, pero
muy
sí
galla.
Hay...
Yo creo que todavía lo soy. Sí,
¿tú
lo
dices?
Soy. Sí, yo soy muy galla.
Sobre todo en el colegio. En el colegio yo creo que uno tiene muchas travesuras. ¿No te le escapabas a tu mamá?
Muchísimo. De hecho, me pegaba muchísimo porque...
Se fue para Maracay y no te parece una rola escapada.
Sí, mi mamá al principio, imagínate si no era travieso, que le dije, no, tú no te vas para Maracay, tú te quedas acá. Y yo le dije, no, yo me voy.
O sea, no hubo manera de detenerte.
No, yo le dije, yo me voy.
¿Y te jodían con chancleta?
y con Mecate.
La del boomerang. Esa chancleta tenía un boomerang increíble. Mira, yo no soy traviesa, la verdad, y nunca lo fui, pero yo tengo cuentos. Mi esposo, y esto lo tengo que contar, estudió en un colegio de puros hombres. Uh-huh. Bueno, y echan cuentos, pero ahí sí hay cuentos de travesura. El que recuerdo rápidamente es el de Pica Pica, un profesor, que horrible, que le pusieron Pica Pica, y ese profesor, eso creo que todo el mundo lo ha hecho. ¿Ustedes no llegaron a hacerlo?
Claro.
Y de los peos líquidos.
Y en los pupitres colocar el Pica Pica. Eso era muy...
Eso es tradición, eso es entonces. Tradición.
Mira, si hablamos de travesura, yo tengo que nombrar un amigo que tú conoces. Que es el papá de los helados. Bueno, hoy en día se la tira serio, pero mi compadre Manzanilla.
Ah,
¿y qué? Manzanilla.
No, ese es el apellido.
Decía, Manzanilla tranquilito, pero es tremendo.
Mira, Manzanilla una vez en el lunes cívico del colegio, estudiábamos juntos, él estudiaba un grado mayor que yo. En el lunes cívico del colegio, estaban todos los estudiantes, pues, de séptimo a quinto año. Y atravesaba una manguera por el patio, que llevaba bastante presión porque regaba los jardines, ¿no? Se atravesaba por todo el patio. Bueno, él se fue temprano ese día con una cegueta.
Dios.
Y llegó tempranito antes del lunes cívico y le hizo cortes a la manguera. Cada cierta longitud. Cuando prendieron esa manguera salió todo el mundo bañado. Había una profesora que usaba peluca, eso salió con el pelo chorreado. Eso hay que tener demasiada maldad. Un niño
de
octavo grado. No, y como esa te puedo contar mucho que no pueden salir cámara.
Pero tú puedes contar también de Miguelito, de Mito, de tu hijo. No, eso es tremendo.
No, a mí todo es inquieto, pero...
Eduardo, una travesura, no puede ser.
Oye, es que son muchas, pero bueno, algunas no las puedo confesar, pero sí, tengo.
Pero puedes
muchísimas.
Decir, lo hizo un amigo.
Ah, un amigo.
Y nadie cree que fue tú.
Cuando pequeño, yo siempre he estado ligado directamente a la música desde chamo. Yo llevaba la escuela y la música de la mano.
¿No le rompiste las cuerdas a alguien, algo?
No, pero tenía, yo siempre he sido como que muy, muy enamorado.
Muy... Le quitabas la novia a los demás.
Entonces yo me andaba. Mis compañeros me invitaban la mayoría de las veces, pues porque me decían: mira, Eduardo se va a traer la guitarra o el 4 y las muchachas van a estar todas aquí. Y entonces, exactamente, esa era la travesura. Mira, y Eduardo se trae la guitarra y de repente, como todo chico de liceo, pues uno las ganas de conocer el ron, de tomarse los traguitos y esa etapa de descubrimiento, ¿no? Que vamos viviendo. Y pues nada, eso siempre lo hacía. Y bueno, cuando llegaba a mi casa, mi mamá me tenía el horario: mira, tú sales de tal materia a tal hora. Y no, nunca llegaba a mi casa a esa hora.
Abre la boca, Polé.
Me iba con la guitarra a cantar y nos íbamos con las chicas, con las niñas del liceo. Y bueno.
¿Y ustedes juntos no tenían, claro, no tienen travesura? Vale,
pero de grande ya, bueno, no de niño, pero de muchacho sí.
Bueno, pero travesura es travesura.
Mira, una vez, no voy a decir nombre, pero. Una vez con un cantante que estábamos tocando.
¿Famoso?
Sí.
¿Conocido? Ya, pues ya. Me sé sus canciones. No, pero para saber, para saber.
De la música llanera íbamos a tocar en el Tuy. ¿Te acuerdas, hermano? Entonces, el cantante iba manejando. De copiloto iba el maraquero. Entonces, detrás del cantante iba yo. En el medio iba Eduardo. Y allá iba nuestro hermano Tegue, José Gregorio Leal, que hoy en día también es cantante. Yo me acababa de comprar un teléfono móvil net. Porque nosotros andamos por toda Venezuela y Movistar... Que en esa época yo creo que todavía era Telcel. No tenía mucha señal. Entonces el móvil net era para... Tú sabes, cuando andábamos en esos pueblos. Pero el cantante no sabía que yo tenía ese número. Entonces Eduardo y yo empezamos a escribirle desde atrás de la camioneta. Como que si era una mujer.
¡Ay, qué mal!
Y empezamos a enamorarlo. Y el hombre emocionado.
Y el hombre...
¡Ay, chico!
Iba manejando y le decía al copiloto: ¡léeme ahí, Jerry!
¡Léeme ese mensaje!
Y ahí sí lo tuvimos como 3 horas enamorándolo y el hombre emocionado, le cuadramos hasta una cita, un encuentro y todo.
¡Ay, qué malo!
Y me hice pasar por Mónica.
Mónica, anoche te vi, qué excelente actuación. Tus
anoche
cantas bellísimo.
Yo estaba vestido de rojo y el hombre se creía todo, claro.
Era bueno nosotros.
¿Y en qué momento lo descubrieron?
En plena tarima le dijimos: mira, te mando salvo Mónica. Porque yo me fui al show, pues. Nada, y como eso tenemos cuentos.
Infinidad,
¿no?
Muchísimas.
Es que Eduardo y yo recorrimos Venezuela y Colombia con esa agrupación Manantial, se llama esa agrupación.
¿Quién es?
Vamos a echar para la calle. Trabajamos con Domingo García, un cantante llanero.
Saludos, Domingo. Bueno, discúlpame,
tamoño, pero ¿qué vamos a hacer?
Han pasado varios años y ya hemos madurado.
Es superado. Página pasada. ¿Y no les ha pasado que de pronto con una travesura de esas, miren, se las vieron feo y dijeron: uy, no les pasó?
Bueno, yo una vez hice algo que sí, andaba con Manzanilla.
¡Saludos, Manzanilla!
La primera travesura de esa vez fue que se robó un carro, o sea, de su familia, pues. Vámonos por unos toros con León en San Juan. Entonces se robó el carro y nos fuimos a Manzanilla, otro amigo de Maracay, Rey Rivas y yo. Entonces la diversión de Maracay a San Juan era salir por la ventana y darle correazo a la gente.
Ah, bueno, pero eso también, eso, hay adaptaciones, porque el de tocar timbre, eso es típico. Bueno, yo lo hice. Si yo era traviesa, yo tocaba los timbres de los vecinos.
Wow, qué travesura.
Pero nosotros en los hoteles, cuando llegábamos en los hoteles de noche, tocábamos la puerta y salíamos corriendo.
De madrugada.
Ya, eso fue ahorita antes de venir. Bueno, resulta que la broma era cíclica. O sea, te toca a ti, Reinaldo. Salte. Miguelito, te toca a ti. Una vez estábamos pasando por el Samán de Güere, eso es en la vía de Maracay Turmero. Y viene un señor, un tipo en una bicicleta, y me salgo yo por la ventana y le doy ese correazo en la espalda. Y el tipo me hacía así. Y ya, sí, está bien, pues.
¿Te alcanzó? Bueno,
resulta que adelante, cuando estaba ya para agarrar para la encrucijada, hay una roble cola. Y yo, a mí se me olvidó, pero en lo que nos paramos en la cola, yo empecé a voltear para atrás. Y yo, nada, ese tipo no llega para acá, ¿no? Hace rato fue que lo dejamos allá. Y se me fue olvidando la vaina. Hasta que estoy así, ¿sabes? Cuando uno está con la mirada perdida y el calor y la vaina. Y yo veo un carajo que se cae en una bicicleta. Se cae, era que el tipo venía y la tiró de la rabia. Bueno, ese tipo nos tiró como 200 piedras. Pero ese nunca en su vida jugó pelota porque al carro no le pegó ni una.
Muy mal.
Y Manzanilla se montó por arriba de la acera y logramos salir, pero me asusté bastante. O sea, salió mal la travesura, pues.
Miguel, ¿y tú recuerdas? Se me vino a la mente de tantas travesuras.
Ah, ahora sí se acuerda, ¿no? Ahora sí se acuerda de travesuras.
Son muchas. Cuando empecé a trabajar.
Trabajamos
contigo,
como 5 años.
En San Cristóbal fue que se atravesó una moto y no nos dejaban salir. Estaba lloviendo, de un show tuyo.
Ah, Eduardo, bueno, como ustedes ven, siempre ha sido un carajo corpulento, pues. No, eso fue en Abejales.
Abejales, exactamente.
Estaba Táchira.
Táchira.
Estábamos en una manga de coleo y Eduardo siempre ha sido... Bueno, del grupo era el que lanzábamos adelante, dale, mano. Entonces estaba cayendo un palo de agua. Nosotros habíamos terminado de cantar. Se vino ese palo de agua y resulta que nosotros al día siguiente teníamos que estar en otro lado, pero prácticamente que teníamos que irnos ya de madrugada, no nos quedaba chance para dormir. Entonces todos montados en la camioneta, amarramos el arpa, metimos el arpa ahí todos apretados. Y había una motico así, tapando la camioneta atrás. Entonces nosotros, ven. Y nadie se movía, ¿vale? El dueño de la moto, nada. Llegó Hall.
A cargar la moto.
Agarró la moto así. Y la tiró quitaba. Esa vaina para allá, la moto largó el faro, toda vaina. Y llegó un llanero y dijo, ¿cómo fue que dijo?
Ese es el golpe.
El golpe, no jodas. No, literal dijo, ese es el coñazo.
Ese es el coñazo.
La tiramos y bueno, nos vamos.
Sí, no, pero nada, habrá muchas vivencias en esa vaina.
Qué bonitos esos recuerdos, ¿verdad? Más allá de las travesuras, es los recuerdos que uno genera del momento.
Sí, una vez nos quedamos accidentados con la camioneta de mi suegra. Íbamos para Churuguara, por ahí,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, Churuguara.
Se dañó el electroventilador y le picamos el cable al arpa y se lo pusimos el electroventilador y arrancó.
Entonces se salía y nos bajamos, repito, porque vamos a pegar, dale, Miguel.
Sí,
yo creo que Churuguara hemos ido nosotros nada más.
Esos son los cuentos que no se ven, pero que algún día había que contar y por eso nació este podcast para contarlos. Les recuerdo que están escuchando o viendo Converso, el podcast, y que tienen que suscribirse a este canal para que se activen las notificaciones y puedan ver no solamente este episodio, sino todos los demás que hemos grabado con muchísimo cariño para ustedes.
Mira, yo quiero aprovechar la oportunidad de que agradezcamos a Rebeca Álvarez por poder hacer este programa hoy en este prestigioso local como lo es Addictive. Si necesitan hacerse algún tratamiento corporal, facial, este es el sitio, ¿viste? Y a mí me van haciendo una vaina en la barriga. Sí, pero soy muy barrigón y ya estoy cuadrando ahí para quitarme el cauchito, tú sabes.
Mira, es un lugar espectacular. De verdad que gracias por permitirnos hacer este programa aquí. Nosotros somos huérfanos de espacio y bueno, siempre estamos ahí buscando dónde hacerlo. Y ella con todo el cariño del mundo dijo, vénganse para acá. Y bueno, nosotros aprovechamos entonces y le decimos a todos ustedes también que vengan porque tienen unos tratamientos corporales maravillosos, faciales. Y bueno, la van a pasar genial porque es un lugar hermosísimo. Así que bueno, la invitación es a que la sigan en las redes sociales que les está apareciendo en este momento porque además hay sorpresas.
De paso se siente uno como en casa, ¿no?
Sí, es que es la energía de nuestra gente,
sí,
sin duda,
sí,
sin duda.
Aquí en Orlando.
Mira, Eduardo, cuéntame, bueno, tú recorriste entonces mucho Venezuela, quiere decir que conoces bastante.
Sí, totalmente.
¿Como para hacer la trivia? Como para responder la trivia.
Nunca digas que conoces bastante, porque yo salí de Bocón y me jodieron.
Bueno, dígate, si Miguelito no pasó la prueba, ay Dios mío.
Bueno, vamos a saber qué tanto conoce Eduardo Mendoza sobre Venezuela, así que bienvenido a la trivia. Ahí vamos.
Okay, bueno, okay. Hubo un invitado con nosotros que caretabla sacó su teléfono. ¿Sí?
Y googleó. Bueno, pero también aprendemos. Aprendemos.
No, eso es lo bueno, bueno. Aquí relajado. Si uno se pela, se peló. Por es sí, más, bien. Y te voy a confesar, esa trivia, yo no sé qué va a preguntar. La mayoría de las preguntas que ella hace, yo no me las sé tampoco. O sea, yo te puedo ayudar.
Pero, no te han pasado el libreto.
Yo sí, porque soy la que hace las preguntas, obviamente.
No, no eres tú, es Oscar.
Ay, la producción, mío. Producción. Bueno, nada, comenzamos entonces con la primera pregunta.
Okay.
¿En qué estado, este es fácil, en qué estado queda Playa Medina? Eso está muy fácil, Eduardo.
Yo ni sabía que esa playa existía.
Medina. Playa Medina, no puede ser. Mira, por detrás de aquí, de la cámara, están levantando la mano porque sí conocen la respuesta. No puede ser, Eduardo, dale, tú
Sucre.
Puedes. Por favor, sí. Le respondió la primera.
La primera.
Vamos a ver. Esta también está fácil. ¿Cómo se llamaba el programa donde participaba Chusmita, Teresita, Coquita y Zurima?
Oh my.
Chusmita, ¿te acuerdas de Chusmita?
No puede
sí,
ser.
Sí. Que era con el que cantaba.
No le des, pero entonces. Ay, Dios mío. No, está bien, pues dile. Le da la respuesta.
Contesta por tu sumo.
Sí, pero no se vale. No se vale.
Una pista no, pero... que era con.
Es que Chusmita lo relacioné. Sí,
bueno, sí, señores, sí. Contesta porque Simón, vas muy bien. Déjame decirte que ha sido el primer invitado que lleva dos seguidas, la que la pega dos veces seguidas.
Sí, señor.
Vamos a ver, esta me gusta.
Ah, ya, aquí lo agarré. Ahí viene la parte mala.
Aquí lo agarré. ¿Cuál es el gentilicio, o sea, cómo le dicen a la gente, de Altagracia de Orituco?
Yo sí sé, la gente de Altagracia de Orituco, ¿cómo se le dice? Ya. Yo sí sé, ahí sí.
Dale.
Altagracia. Orituqueño.
Altragaciano.
No.
Altragacense.
No.
Altragaceño.
Yo sé.
Orituquense. Vamos a dejar que Miguelito responda, que él raspó todas las que le tocó a él. Dale.
Grasitano.
Muy bien, Miguelito. Pero como la contestó él, vale para ti.
Vale.
Así está bien. Bueno, ahí vamos. Ok. Esto está fácil. Muy fácil.
No estaba nada fácil anterior.
¿Qué es un Cristo fue?
Es un pájaro.
Ajá, muy bien.
Nos siguieron las tantas andanzas por nuestro país.
Claro, por supuesto. ¿De qué región del país?
Tú quieres rasparme.
Estoy buscando una que no lo conteste.
Ella lo preparó.
Tengo varias, no te preocupes, tengo varias. Alguna vas a pelar. ¿De qué región del país son los huevos chimbos? Y que es un huevo chimbo, también lo puedes decir.
Verga.
Oh my God. Eso debe ser del Zulia.
Sí, Dios mío. ¿Y qué son los huevos chimbos?
Es un plato típico, pero no recuerdo. Sé porque contigo toqué en...
¿Conmigo?
Antes de llegar en Cabima. Tocamos una vez en una manga de colegio en Cabima.
¿Y qué?
Y eso relacionado porque comimos eso.
Un huevo chino.
Ajá, ¿entonces
no
qué es?
Un huevo que no sirve, pues.
Un huevo malo.
Es un postre.
Ah, sí.
Sí, de hecho yo no sabía realmente cómo se hacía el huevo chimbo.
Ah, y comedia le preguntaron que era un negro encamisado.
Un negro en camisa, sí, negro viste. Camisa. Mira, chico, Eduardo Mendoza sí conoce Venezuela, sí sabe de Venezuela. Déjame decirte que ha sido el primer, me atrevo a decir que es el primer invitado que responde todo.
Te lo dije.
Nos conoce Venezuela, que me gusta eso.
Me gusta eso.
Mira, óyeme algo.
No me raspate.
No te raspé.
No pudiste.
No importa.
Si quieres sacar otra.
Para la próxima. Bueno, ¿cómo se llamaba la nana de Simón Bolívar?
Nanita.
Raspado, ahora sí. ¡Sí! Ya se acabó el tiempo. La negra Hipólita.
¿Y quién era
Matea? La negra Hipólita, la misma. Estuvimos googleando y vimos que la negra Matea y la negra Hipólita es la misma porque la hacienda se llamaba San Mateo y por eso la decían la negra Matea. ¿Qué es más grande, una baba o un caimán? Tú que eres de por allá.
Caimán. Eduardo peleaba con esos bichos.
Yo nací arriba. Yo me iba de Caicaraca, bruta, de un bicho de esos.
Tú sabes que yo me bañé en el río Orinoco.
No te creo.
En Cabruta.
No me digas esa vaina.
Y mi esposo nunca se me olvidó. Me decía, ¿cómo va en Cabruta? ¿Cómo va a haber el río Orinoco ahí? Y yo te lo juro, yo me bañé en el río Orinoco.
Si fuiste a Cabruta, estaba cerquita de Caicara.
Sí, claro, yo estuve ahí.
De Cabruta a Caicara se
cruzó.
Yo estuve ahí, me encantó. Me pareció brutal ver la inmensidad del río Orinoco.
Claro, el río Orinoco, uno de los más extensos de nuestro país.
Sí, claro, sí.
Creo que sin duda alguna el quinto en
Sudamérica. El cuarto.
¿Sí te bañaste, compadre? ¿Sí te bañaste?
Desde, bueno, imagínate. Con los Caribes ahí al lado. No me picaban.
Bueno, señores, Eduardo Mendoza sí conoce Venezuela y lo dejó demostrado en este podcast que se llama Converso. Gracias de verdad por suscribirse a este canal y por escucharnos, ver cada uno de los episodios, por enviarnos toda su buena vibra para que continúe este podcast, por supuesto, por mucho tiempo más.
Mira, Ali, yo quiero aprovechar la oportunidad de preguntarle a Eduardo todo ese proceso, porque ya hemos estado hablando que Eduardo aquí incursionó en la música y tal, pero quisiera preguntarle cómo van tus proyectos, qué es lo, porque hemos visto que has sacado un par de materiales audiovisuales de calidad y sé que estás trabajando en algo por ahí. Quisiera que nos comentes un poquito de lo que estás haciendo y si es posible que nos regales algo de lo nuevo que viene. Claro. Porque sé que lo estás haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y yo te aseguro que eso tiene una recompensa enorme, porque sé que le estás echando pichón, que le estás poniendo mucho cariño, que tienes gente que te apoya, que te quiere, y quisiera que nos hablaras un poquito de lo que estás haciendo, porque sé que es muy importante para ti y bueno, para los venezolanos que estamos apoyándote.
Claro, claro, no, bueno, mi inicio, pues, el primer, ya llevo dos videoclips. El primero fue Me Está Llorando el Corazón, de un cover de Pepe Aguilar, en donde pues grabé con varios músicos, entre mexicanos y venezolanos algunos. Y en mi segundo videoclip, La Mejor de Todas, un cover de la banda Recodo, en donde tú grabas.
Ah, donde fue donde yo hice los coros,
Miguel, correcto. Me graba los coros y pues fue mi segundo. Y actualmente pues me encuentro haciendo el tercer videoclip, ya está listo. Lo terminamos hace dos días, gracias a mi Dios. Y bueno, es una sorpresa, el tema se llama No Has Podido, de un compositor venezolano, compadre tuyo, gran amigo mío, Alejandro Navarro.
Compadre Tigre Navarro.
Para saludarlo y de verdad agradecido por confiar en mí. Y pues siempre he dicho, y lo conversábamos mucho Miguelito y yo, que a pesar de que yo ande en otros géneros, pues yo siempre le voy a colocar a mi música, a pesar de que sea mexicana, siempre le voy a colocar el sello venezolano.
Claro, ahora para aprender un poco y culturizarnos acerca de la música que, bueno, comienzan las personas que no te conocen, van a comenzar a escuchar. El género de música mexicana, me imagino que tiene varios, debe ser la ranchera. ¿Cuál es realmente la tuya?
Yo estoy cantando, mi género está más hacia el pop mexicano.
Ok,
sin embargo, pues el tema que traigo actualmente está enfocado en el género sierreño, un género más hacia la zona de la sierra, exactamente. O sea, habla más de, es como norteño.
Okay.
Digo esto porque nosotros los venezolanos no estamos, escuchamos ranchera y lo
y creemos que eso es la música mexicana ya.
Exacto.
Bueno, ranchera. Golpe, joropo y pasaje.
Exacto. México, al igual que pues nuestro país, tiene muchísimos géneros. Inclusive tiene un joropo mexicano que está a 3x4 y pues. Pero el tema que traigo ahorita está en el género sierreño y pues ya está grabado. Yo sé que es una gran sorpresa, espero que sea el de la.
Yo escuché un pedacito y viene bueno.
Y es una gran composición del venezolano Alejandro Navarro.
¿Y tienes músicos venezolanos participando en ese tema o son netamente mexicanos?
En este tema graba mi gran amigo Army y pues solamente grabé con venezolanos. En el tema anterior sí grabé con una constelación de músicos mexicanos. Y ya tengo dos temas más que traigo, una composición de mi gran amigo y hermano Neguito Borja, que me recompuso un tema.
Qué bueno.
Y viene otra sorpresa, pero no la puedo todavía, con un artista venezolano. Y ya el tema está grabado y lo grabé en Guadalajara, México.
Maravilloso.
Con solo músicos mexicanos.
Maravilloso. Oye, Army, que participó también, es el que hizo la música junto a Miguelito de este podcast.
Ah,
sí. Ese mismo, algo así.
Army está en todo.
Army está en todo, es impresionante, muy talentoso además. Totalmente. Muy, muy talentoso. A lo mejor un día lo invitamos también, claro. Porque debe tener muchos cuentos, dijera, más que es alguien tan alegre.
Dijera el veguero, Army más surtido que un vómito.
Dios mío. Dios mío. Mira, le puse video, le puse olor, le puse color. No, te pasaste.
Mira, Ali, ¿viste mi vaso? Qué bonito.
Ay, hermoso el mío también, mira. Mío dice Ali.
Seré escorpiona.
Y dice Converso.
Me dice Miguelito.
¿Y eso es de mis amigos? ¿Qué tiene adentro?
Es agüita. Nosotros somos. Sí. Yo soy tranquila, no te digo que no hay travesura. No hay travesura. Sí. Pero tú también tienes el tuyo y queremos regalártelo con todo el cariño, el amor del mundo por haber estado
¿Hay
aquí.
Algo adentro?
No, es la cajita nada más.
Ah, ok. Me imaginé. Viendo el Miguelito, dije, algo viene aquí.
Hasta que guardes tus anillos.
Tus anillos,
tu cosita. Ay,
qué bueno.
Todas
qué
las
bueno.
cositas que tú tengas.
No, yo voy a ver esta sorpresa.
Hazlo con cuidadito.
Yo dije, ay, Dios mío, viniendo de Miguel hay que tener cuidado.
Esto es creación de nuestros amigos de 2&2.
Mira, demasiado bonito, ¿verdad? Gracias por el obsequio, de verdad.
Voltealo.
Mira. Ay, tiene mi logo. Gracias.
que respete la cacha. Ah, yo.
Mira, excelente detalle, ¿verdad? Mira,
para que te lo lleves a todos tus toques. Claro, y nos recuerdes.
Y ahora todas mis historias con mi vasito en la mañana.
Y recuerdes esta conversación tan chévere que hemos tenido.
Mira, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a regalar un pedacito de lo que viene o todavía no quieres, prefieres no...?
Yo creo que puedo hacer la primicia de hacerle un pedacito. ¿Pedacito? Del tema. Bueno, la verdad tú lo has escuchado.
Yo lo he escuchado.
pero yo no, dale. Y la gente tampoco. Pedacito.
Además es que es un tema muy fresco, ¿no? Muy fresco, sí, algo diferente y bueno, tiene ese toque venezolanito también. O sea, en la voz de Eduardo, en el compositor, está Armi también.
Está Armi, sí.
Y es una mezcla bien bonita.
Vamos a hacer un pedacito aquí. Me han dicho que ahora vives de apariencias, desde que te quitaste mi apellido, que sufres de una repentina amnesia, que en un tiempo fue un simple conocido. Cuidado, te hace un juego tu conciencia y empieza a recordarse lo vivido. Cuidado, si anhelando mi presencia se te salga mi nombre en un descuido, y ahora soy un desconocido y que no te acuerdas de mí, que tienes un nuevo marido con el cual eres feliz. Ese es un cuento muy repetido. Primero borra el recorrido de mis manos sobre ti, y luego borra los gemidos con los que te hacía sentir, pa' que me olvide como es debido.
¡Qué maravilla! Me gusta. Cuéntame de esa letra. Me gusta la letra.
Uy, tremenda. ¿Está letra? Fuerte. Claro, totalmente. Y de hecho, el videoclip que ya sale dentro de 2 semanas. El trailer sale este fin de semana, de hecho. Bueno, es un tema que hace como que alusión a esas mujeres que pues dicen que te olvidan y no te han olvidado.
Están dolidos, están hombre dolido. Hombre dolido, porque son un hombre dolido. Letra de hombre
dicen
dolido.
Dicen olvidar, pero realmente no has podido olvidar.
Así se llama, no has podido.
No has podido. Y oye, ¿qué tal ha sido la receptividad de los mexicanos con tu música?
Ah, de eso puedo comentarles que he tenido muchas vivencias, pero la más representativa me ocurrió en Arlington, Texas, en un restaurante que se llama Guadalajara Arlington, Texas, en el que recientemente he estado cantando. Les confieso que, pues, a pesar de que nosotros desde chamos estamos en tarima, el tema de ser cantante, y Miguelito lo sabe, pues, es otra cosa, porque hemos estado como músicos por muchos años, pero el músico siempre está en la parte de atrás, a pesar de que... Es una gran diferencia cuando estás aquí al frente, pues, y la mirada van hacia ti, intentas darlo todo, y como siempre lo hemos hecho como músico y también como cantante, pues, siempre nos hemos sentido, pues, representado en ese aspecto. En Texas me ocurrió que el único venezolano era yo. Llegué al restaurante y habían 5 artistas, los 5 mexicanos, pero todo. Ahí no había nadie. El único venezolano que estaba ahí esa noche era yo. Y en el día me reuní con el dueño del local y me dice, ¿qué onda, güey? Esta noche, pues, si sacas los aplausos de todo este público, siéntete consagrado con nosotros.
Qué bueno.
¿Qué tal?
Y yo decía, Dios mío.
¡Qué compromiso!
¡Qué canto esta noche! Porque normalmente en Texas ya el género va más hacia lo que es la regional mexicano,
claro.
Que hay Vicente Fernández, ellos son más, no tanto pop mexicano, sino de repente Cristian Nodal, el tema Pepe Aguilar. Y bueno, nada, hice una escogencia de temas, pasaron 3 artistas antes que yo, todos cantaban buenísimo, su género, pura música de calibre 50, banda Recodo, banda MS, y yo, ay Dios mío, bueno, en nombre de Dios, como siempre lo hago.
Porque si no ibas a terminar, aguas de Jamaica, tortas de jamón.
Pues fíjate que bueno, como siempre ando de la mano de mi Dios, me tocó ese momento, muy espontáneo, canté unos temas de Vicente, de calibre 50 también. Y el público, de verdad, tengo videos todavía por ahí.
Qué bueno.
Muy receptivo. Y ahí fue donde realmente, a pesar de que he cantado ya en varias plataformas aquí en los Estados Unidos, en varios eventos, para mí, ese fue el evento que me dijo como que
Por aquí es la vaina.
Por aquí es la cosa.
Échale pichón, que vas
aquí,
bien.
Vamos bien.
Qué bonito, qué bonito, sí, qué bonito. Sí, a pesar sí. de que es música venezolana, mexicana, pues qué bonito que sea un venezolano que nos esté representando ahí también. Así que te aplaudo por eso.
Gracias.
La parte de esta sección ya para finalizar, pues tiene que cantar música también.
Sí, ustedes se preguntarán qué hace Miguelito con ese cuatro de adorno ahí de que empezó la vaina.
Y agarrando, y lo abraza, y lo abraza. Aparte,
tapame la barriga. La barriga que me van a arreglar aquí en Adictif. Es porque, bueno, la última parte de este programa, de esta sección, nosotros en Converso acostumbramos a que el invitado canta algo conmigo, pero tiene que ser algo venezolano, sea gaita, sea calipso, sea música llanera, lo que tú quieras, pero tiene que ser conmigo, porque si no, entonces este programa no sale.
Cortamos todo.
Claro, no, claro, ¿cómo podemos hacer? Y dije, no sé, nosotros serenateamos bastante.
¿En serio?
Desde muchacho.
Sí, sí.
¿Y qué serenateaba?
Ahorita me acordé de una travesura de Manzanillo, pero no.
No.
Pobre Manzanillo, vamos a invitarle un día al programa.
Te voy a echar el cuento rapidito, ¿se vale?
Claro.
Mira.
Este programa también es tuyo, Miguelito.
Una vez. Bueno, sí, si me das permiso. Mira, una vez estábamos en. Nosotros solíamos reunirnos en mi casa de soltero, en San Jacinto, en Maracay.
Mosca con lo que cuentas, mira que aquí está la jefa.
Bueno. Estoy temblando.
No, para esa época la jefa no existía, para esa época.
¿Estaba congelada?
Sí, para esa época no existía.
Ah, okay.
Resulta que nos reuníamos siempre en la casa a tocar, compramos, no teníamos mucho dinero, compramos era ron superior.
Oh.
Entonces, estábamos en la casa, quedamos así, vamos a dar una vuelta. Teníamos un amigo que tenía carro y ahí nos metíamos 12. Más el arpa, más todo ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde tocamos, vamos a ver dónde serenateamos, vamos a ver qué hacemos. Y salimos y dimos una vuelta por una urbanización de Maracay que se llama La Barraca. Y había una puerta abierta y había un bonche.
Aquí y se es. Metieron arroceros y todo.
Aquí es. ¿Y cómo vamos a hacer? Y Manzanilla, déjamelo a mí. Manzanilla cargaba, me acuerdo. Manzanilla es así como Eduardo, un carajo fuerte. Y cargaba una camisa así como vaquera, pegadita. Entonces el hombre entrompó. Nosotros atrás, buenas noches. Llegó la música llanera. Entonces resulta que eran unos 15 años. Y bueno, la muchachita en lo que nos vio la cumpleañera, lo primero que hizo fue abrazar al papá. Papá, gracias por este regalo.
Dios mío. Pero es que eso se cuenta y no se cree.
Y nosotros para adelante.
Mira, claro, quién era, Miguelito.
¿Qué nos iba a decir el papá? El papá tenía que morir callado. Claro. Es un regalo.
Pero nunca les preguntó y le dijo, ya, ¿de dónde vienen ustedes?
No, y la peor parte es que Manzanilla se presenta como José Gregorio Kendo.
Mucha Mira, gusto. Pero yo quiero conocer a Manzanillo, ¿vale?
Así que Manzanillo está en Venezuela.
Está difícil.
Bueno, hacemos un Zoom.
Deberíamos hacer un Zoom con él. Saludos, compadre. Te quiero mucho. Es mi compadre querido. Bueno, resulta que el hombre entró para nos mete en una habitación con aire acondicionado para, tú sabes, para que
okay. El camerino, el camerino.
Entonces, ¿qué quieren? No, queremos comer primero. Bueno, dieron parrilla.
Qué exigente.
Parrilla, cerveza. Bueno, ustedes dicen. Ah, bueno, sí. Después que ya Manzanilla se tomó, Manzanilla abusó, pidió Smirnoff.
De paso.
Bueno, salimos al patio de la cuestión. Y bueno, Manzanilla le gusta mucho la música, pero no canta nada. Entonces, la muchachita le decía, pero yo quiero, como creían que era Okendo de verdad, yo quiero que tú me cantes tal canción. Entonces, Manzanilla le decía, esta noche tengo show en la manga y no puedo cantar. ¿Sí, no? Entonces, pero yo les voy a cantar una que otra cosa. Manzanilla sabía como tres canciones, pero las canciones de Manzanilla todas eran de Silo Meléndez. Eran canciones de doble sentido. Vaya duro y venga, sabes que tengo el pollo amolado. Y entonces arranca Manzanilla a cantar esa vaina y la gente
y
lo veía.
Y en unos 15 años.
Resulta que el hombre andaba ya medio paloteado. Y le traen, mientras está cantando, le traen como que es un dulce. Y resulta que viene la mamá de la quinceañera y le trae un dulce y Manzanilla se come la vaina, agarra y se limpia la boca, arruga la servilleta. Y la señora tenía un escote y Manzanilla le metió la servilleta así.
Dios bueno, mío, ¿y no los botaron de esa
claro,
fiesta?
Así como entramos tuvimos que salir corriendo.
Pero qué y te reconocerán ahora, señor, es él.
Fui yo, no tenía chiva y pesaba 50 kilos mojado.
Quiero conocer a Manzanilla. Sí. Y yo sé que todas las personas que están viendo también. Así que lo vamos a llamar un día por Zoom.
Es mi ídolo, pero bueno.
¿Qué nos van a cantar entonces?
Vamos a hacer algo de lado. La mayor. Una vaina que siempre cantábamos por ahí.
Por fin la voz. voy a tener cerquita de mí otra vez. Ya le voy a preguntar si en el mar de sus ojitos no quedará un rinconcito donde poderme mirar. Ella me comprenderá, ya me dirá la verdad. Y si me pide que llegue a lo más profundo, al otro lado del mundo, por su amor voy a llegar. Por fin la voy a tener cerquita de mí otra vez. Ya le voy a preguntar si en el mar de sus ojitos no quedará un rinconcito donde poderme mirar. Ella me comprenderá, ya me dirá la verdad. Y si me pide que llegue a lo más profundo, al otro lado del mundo, por su amor voy a llegar. Me importa su cariño, sin él estaría perdido. Me moriría si me llegase a olvidar. Ahora canto mi canción desesperada. Ábrete pronto, ventana, no me digas que no está. Guitarra compañera, tú que conoces mis penas, canta conmigo, mira que quiero llorar. Que si la noche me ha robado sus encantos, juro por Dios que no aguanto y ese sería mi final.
Llévatelo.
Me encanta, me encanta. Eduardo, de verdad qué placer haberte tenido acá, conocerte y ahora saber que nos representas en otro género, pero maravilloso también.
Totalmente, de verdad que el honor es mío, de verdad agradecido Ali y Miguelito por esta invitación, para mí un honor. Y siempre he dicho pues que este tipo de plataformas son los que indiscutiblemente necesitan los artistas que estamos comenzando para... Porque es un escalón, porque te va llevando en el proceso de tu carrera, y tú lo sabes, Miguel, y de verdad que aplauso de verdad esta iniciativa. En el nombre de Dios sé que van a venir muchísimos programas y muchos, muchos artistas famosísimos.
Que lo vamos a ver raspar a trivia.
Así sí. Señoras y señores. Ahorita ya me llevo el premio.
Sí, sin duda, sin duda.
Señoras y señores, esto es Converso, el podcast con Ali Rojas y Miguelito Díaz. Hoy con este invitado especialísimo, Eduardo Mendoza. Recuerden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios aquí y saber cómo la pasaron con este programa que hoy salió de lo mejor, uno de mis favoritos. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Gracias por todo.